blog de notas.
Como cada 15 días nos acompañan nuestras politólogas de cabecera, Florencia y Tamara. En este caso es con Tamara Zamudio que vamos a estar hablando en instantes nomás cuando recuperemos la conversación telefónica, que como ustedes saben a veces las vías, las líneas telefónicas son traviesas.
Se caen.
Se cortan,
sí,
se caen.
Sí, totalmente. Cosas. Justo cuando lo estábamos diciendo, aparte. Sí. Ahora ya estamos reconectando con Tamara de todas formas.
En instantes nomás, porque bueno, ustedes saben que en breve vamos a estar teniendo el plebiscito de reforma constitucional en Chile, que se va a estar dando después de una campaña extensa, ¿no? Tras habilitar justamente, luego de que el año pasado se habilitara esta posibilidad, se va a estar concretando justamente el domingo 4 de septiembre. Así que ahora sí la tenemos a Tamara por ahí.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto estar otro lunes con ustedes, charlando un poquito así de lo que va a ser, de lo que es el contexto de campaña de cara al 4 de septiembre, que cierra un proceso constitucional en Chile muy importante y al cual, parte de la región y sin duda el país está sumamente atento.
Sí, Tamara, justamente, como decías, el 4 de septiembre se va a estar decidiendo si entra en vigencia una nueva constitución. Las opciones son dos, apruebo, rechazo, ya comenzó la campaña, no sin algunos, no sé si decirlo encontronazos, pero con un clima político bastante caldeado y que, no sé si cuál es tu análisis, pero que no les sirve al gobierno de Gabriel Boric.
No, es un gobierno muy reciente el de Gabriel Boric y viene de un proceso que viene siendo bastante bastante duro, ¿no? Desde la conformación del gabinete, que tuvo ciertas vicisitudes internas, hasta bueno, lo que viene siendo su gestión, que tuvo como, bueno, se le llama de esta luna de miel, de estos primeros meses de gobierno, donde suelen haber niveles de apoyo o niveles de simpatía sobre el gobierno bastante importantes. Y bueno, el caso de Gabriel Boric no ha sido, y además se le suma, digamos, una campaña que viene, como vos decías, bastante bastante hostil y bastante compleja para lo que es la opción de apruebo. Quizás está bueno como comentar un poquito alguna de los puntos que son centrales en lo que es la constitución, porque bueno, tampoco esa es una constitución que viene a modificar una constitución vigente desde la época de la dictadura de Pinochet, ¿no? Redactado, digamos, por la propia por el propio de dictadura, digamos, de facto, el gobierno de facto, digamos, de gobierno de Pinochet. Entonces, bueno, es una modificación muy importante porque es una constitución muy basada y que regía, digamos, un modelo absolutamente neoliberal, ¿verdad? Y que fue, bueno, parte de la demanda del estallido, digamos, de octubre de 2019 de parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, es una reforma que cuenta, digamos, con un apoyo popular muy importante porque parte de una elección, digamos, que existió en octubre de 2019, donde hubo un 2020, donde hubo un apoyo del 80% de la población, ¿no? Sin embargo, bueno, en la campaña ese apoyo a esta constitución parece estar más difícil de alcanzar o de lograr esa mayoría que existió en aquel momento, ¿verdad? El proceso constituyente contó con algunas particularidades, ¿no? Porque, bueno, fue un proceso en el cual se eligieron a representantes de la Convención Constituyente que se representaban, digamos, distintos sectores de la población, pero no hacía los partidos tradicionales. Eso había sido una opción también validada en las elecciones constitucionales, ¿no? En las que implementaban, digamos, o afirmaban querer hacer una nueva constitución. Y bueno, y eso obviamente generó y ha generado hasta ahora, digamos, ciertas rispideces con el sistema político, con los partidos tradicionales en relación a los cambios y al modelo que se propone. Las comisiones temáticas, que fueron 9, digamos, en términos generales, con muchas subcomisiones, se imaginarán que, bueno, cambiar una constitución de cero implica y es un proceso absolutamente complejo, ¿verdad? Y con muchas aristas y muchas áreas temáticas muy importantes y fundamentales y estructurales para el Estado y para la Nación. Y bueno, entre algunas otras estaba medio ambiente, modelo económico, también se reforma el sistema político, se habla también de reforma de Estado, de participación popular, hablar de derechos fundamentales, y en términos generales, digamos, podemos pensar que lo más importante, o de las cosas como más que se más se resaltan, es la generación, digamos, o la consagración de un Estado plurinacional, de un Estado, sí, digamos, compuesto por varias naciones, por varios pueblos. Es así como se establece, digamos, un Estado que también se define como democrático, esto que decía, ¿no? La constitución que se reforma es una constitución muy escueta, muy referida a determinadas estructuras, pero no define al pueblo chileno, no se define como Carta Magna, y bueno, esta nueva constitución plantea un marco muy novedoso en ese sentido, esto del Estado democrático con una participación ciudadana, al menos en términos de las definiciones. Después, obviamente, en los debates se complejiza, digamos, en qué se traduce eso, y también como un Estado paritario, ¿no? Y las implicancias que esto tiene en la composición del Estado, porque se plantea que el 50% de todas las autoridades a nivel de todos los organismos del Estado tienen que estar compuestos por lo menos con un 50% de mujeres, y que, bueno, las listas también de las elecciones y de los puestos a los que se vayan a aspirar tienen que estar comandadas o tienen que estar primadas, digamos, por mujeres. También apelando, ¿no?, a una diversidad, no solamente en términos de sexo, sino también de género, ¿no?, y de diversidad en la interacción sexual, también en términos de la incorporación el Estado plurinacional de los pueblos indígenas como parte activa, digamos, de la constitución y de la integración política del país a nivel de representación política en determinados ámbitos públicos, como también se reconoce los territorios, digamos, de pueblos originarios, y también el sistema de justicia de indígena, ¿no? Algo que genera, obviamente, una... Y es uno de los debates también más fuertes que se han generado, digamos, en esta campaña, porque, bueno, implica, obviamente, aceptar determinados mecanismos de justicia que, bueno, se dice, obviamente, que se va a circunscribir a lo que es, digamos, la Constitución Nacional, a lo que es la preservación y la defensa de los derechos fundamentales, pero, bueno, que tiene también, obviamente, una derivación de la limitación o una limitante en la Suprema Corte de Justicia, pero que, bueno, cambia absolutamente este tema. También el despenaliza absolutamente el aborto, otro de los puntos que ha generado absoluto debate en Chile, porque sabemos que tiene obviamente una sociedad muy católica y conservadora en estos términos, y a los movimientos feministas en Chile les ha costado enormemente alcanzar o por lo menos empezar a debatir estos temas. Y bueno, otro punto que también genera mucho debate tiene que ver con la integración del sistema de gobierno, ¿no? Porque se plantea eliminar lo que sería la Cámara del Senado, sí mantener la Cámara de Diputados, pero esta Cámara del Senado sería sustituida por una Cámara de Regiones, ¿no? Integrada, obviamente, y compuesta en función de las regiones autónomas, y también se descentraliza mucho los sistemas de gobierno en no solamente las regiones, sino territorios autónomos y territorios y comunidades más con mayor autonomía, digamos, pero también divisiones subnacionales más pequeñas. Entonces, como decía, ¿no?, es una amplitud muy grande. Otras cosas, hay otros puntos, obviamente me estoy olvidando, pero bueno, es una amplitud muy muy grande de aspectos a ser modificados, y obviamente que genera y ha generado muchísimo debate y muchísimo rechazo en lo que es sobre todo la oposición, la derecha, pero también parte del centro y de la socialdemocracia en Chile.
Tamara, ¿cómo se componen los grupos que apoyan el apruebo y los que apoyan el rechazo, y cómo están jugando cada uno su partido? Te lo pregunto en específico por una nota que salió hace dos viernes, creo, en el semanario Brecha, que tocaba el tema de las fake news durante el proceso constitucional, durante la campaña por el plebiscito constitucional, sobre todo desde el lugar del rechazo.
Sí, exactamente, ¿no? Es algo que bueno, como sabemos, venimos viendo en las campañas políticas, en las campañas electorales que se vienen dando, este tema de la fake news, de la utilización de las redes sociales, sobre todo para difundir y generar alarma y miedo sobre ciertas modificaciones. Y bueno, esto que decía, ¿no?, al ser tantas los aspectos a modificar y complejos también de definir, de dirimir para la sociedad, da lugar a que pueda generarse, digamos, una campaña de desinformación o de creación, digamos, digamos, de ciertos monstruos o miedos en torno a las modificaciones que se quieren realizar. Esa ha sido una de las fuertes campañas que ha generado, sobre todo los sectores más vinculados a la derecha, Renovación Nacional y el Partido Republicano en Chile, que, bueno, se han sido grandes opositores de todo el proceso también de la Constitución chilena y, bueno, han querido, digamos, generar cierto terror, sobre todo en los puntos que mencionaba respecto del aborto, claro, respecto de la definición de un Estado igualitario en materia del acceso de las mujeres a determinados puestos o lugares de toma de decisiones, y también y sobre todo en relación a esto que decía del Estado plurinacional, ¿no?, que genera mucho rechazo en ciertos sectores conservadores y de la derecha chilena, que rechazan el reclamo de la autonomía de los pueblos originarios y de la y el reclamo de las tierras, ¿no?, que también genera y ha generado debate no solamente a lo largo de los últimos años, sino también en el actual gobierno de Boric, que es uno de los puntos hoy calientes de lo que es la gestión de su gobierno, ¿no? Hay un miedo, digamos, que se ha generado en torno a que se quiere superponer, digamos, los derechos de los pueblos originarios por sobre, ¿no?, el resto de la sociedad, ¿no?, o, bueno, confiscar tierras o generar, digamos, una expropiación, cuando, bueno, no se plantea así la Constitución. De hecho, bueno, se ha hablado y hay ciertos sectores de la izquierda que sostienen que es una Constitución bastante blanda en establecer, por ejemplo, ciertos accesos a las propiedades, a la propiedad, a la riqueza medioambiental o la riqueza de la tierra, digamos, en Chile, o los productos minerales, que es mucha de la producción que tiene Chile. Pero, bueno, obviamente este tipo de temas, digamos, que son centrales y que también generan fuertes emociones, han sido utilizadas bastante, sobre todo sobre ciertos sectores de la derecha conservadora en Chile, que, sin embargo, y en torno a esto que mencionaba, del gran apoyo que tiene la necesidad de modificar esta Constitución, eso aparentemente en las encuestas de opinión no aparece modificado, ¿no? Hay un apoyo de un 70% o más, según las últimas mediciones, en relación a la necesidad de modificar la Constitución chilena, ¿no? Si bien baja un poco, el apoyo es muy poco y sigue siendo importante. Esa ha sido una utilización muy fuerte de la campaña del rechazo, ¿no? El decir que hay que se quiere modificar la Constitución, incluso desde estos sectores de derecha que habían mencionado querer sostenerla y habían hecho campaña al respecto. Bueno, hay una intención ahí de querer, trasladar esa opinión, digamos, de sí modificar la Constitución, pero que esta no sería la Constitución que es necesaria, digamos, para el bienestar o para, bueno, o para lo que es el pueblo chileno. Pero del mismo lado, digamos, tenemos algunos sectores del centro y de la socialdemocracia chilena, sobre todo algunas figuras en particular que se han manifestado en contra de esta Constitución, ¿no? Y se han trasladado, se han agrupado, digamos, bajo el eslogan "una que nos una", ¿no?, sosteniendo que, bueno, que sí la necesidad de modificar una Constitución y de realizar una Constitución, pero no de esta Constitución que sostienen, genera ciertos quiebres internos o divide a la sociedad chilena, como mencionaban estos temas que son bastante controversiales, y, bueno, tiene a figuras como Ricardo Lagos o algunas figuras del Partido Socialdemócrata que también se han manifestado a favor del rechazo. Y por último tenemos obviamente a ciertos sectores de la sociedad civil organizada y sobre todo también a quienes han representado e integrado desde distintos movimientos y distintos ámbitos de la sociedad civil la asamblea, el Congreso Constituyente, tienen obviamente y son quienes empujan la campaña del apruebo, y también obviamente los sectores y partidos que integran la coalición de gobierno de Boric, no sin contradicciones o desacuerdos internos en esto que decía de que viene Boric de un gobierno que viene siendo bastante difícil de sobrellevar, con una disposición muy fuerte del oficialismo a que salga, sobre todo de las figuras políticas, no de las figuras gubernamentales, y allí ha habido una dificultad también del gobierno de Boric, porque ha intentado desde el Estado reproducir una campaña sobre todo de información o de difusión de las modificaciones o de la campaña de la votación o de la instancia del 4 de septiembre, pero bueno, es innegable, digamos, que la figura de Boric ha estado muy asociada desde el principio, no solo al los estallidos de octubre de 2019, sino sobre todo y fundamentalmente en relación a la campaña y a la necesidad de modificar la Constitución. Entonces, es sin duda una apuesta a prueba, digamos, esta elección del 4 de septiembre también para el gobierno de Boric, aunque ha tratado de desmarcarse para que no le juegue tampoco en contra a la campaña constituyente, que no sea observada como una puesta a prueba, digamos, o como una mirada de opinión sobre lo que es el gobierno de Boric, sino sobre una nueva constitución. Pero bueno, en el caso de que se rechace la constitución en la fecha del 4 de septiembre, implicaría sin dudas un golpe muy fuerte para un gobierno que desde todas sus figuras principales se ha intentado y se ha mostrado mucho apoyo a lo que fue y a lo que es el contenido también de la reforma constituyente, aunque también han intentado generar una moderación en lo que son las propuestas, planteando en estas últimas semanas, en particular Boric, en acuerdo con parte del sistema político, que es necesario, digamos, generar alguna especie de modificaciones.
Leves, ¿a qué responde esta estrategia, Tamara? Porque, claro, un poco lo decías, para desmarcarse de la campaña, del caso de que gane el rechazo, no salir tan golpeado, quizá políticamente, pero también está esto, ¿no? El compromiso de que si se aprueba la reforma constitucional, la modificación a la nueva constitución, en realidad, el compromiso de hacer modificaciones.
Y bueno, eso sin duda parece ser una estrategia también de querer bajar un poco el tono, digamos, de estas alarmas que quieren construirse y generarse en torno a ciertas modificaciones, ¿no? Plantear que bueno, que hay cosas que se pueden ajustar, que no todo queda absolutamente rígido y de esa forma. Eso le ha costado algunas discrepancias internas, ¿no? Si bien el Partido Comunista tiene figuras como Camila Vallejos, grandes compañeros, digamos, de lo que es la figura de Boric, sí, dentro del partido han habido diferencias en plantear que bueno, que es la soberanía popular la que estaría dirimiendo de qué forma se va por lo menos a implementar en los primeros años la Constitución, ¿no? Más allá que obviamente reformas legislativas puede haber muchas posteriormente. Entonces hay una intención para mí de querer un poco suavizar, de querer también establecer ciertos acuerdos a nivel del sistema político para bajar un poco el grado de tensión que pueda generar la aprobación o la posible aprobación de una constitución, y también, bueno, obviamente esto que decía, ¿no? Que es una tensión que es posible, que quizás ahora no se esté mostrando, pero parte de lo que es la figura de Boric pertenece a una coalición de partidos que son muchos de ellos tradicionales en lo que es el sistema político chileno y que obviamente, como decía, ¿no? Han habido o no ha estado exento el proceso de reforma, el proceso de constituyente de algunas tensiones internas en relación a las propuestas, sobre todo en términos del sistema legislativo, sobre todo el sistema político de justicia, que bueno, puedan después generar algunas tensiones posteriormente en el caso de que se aprueben las reformas se apruebe esta nueva Carta Magna, esta nueva constitución para Chile. Pero lo que sí es necesario pensar en el caso también de que se rechace, es qué nuevo escenario político podría abrirse, ¿no? Porque claro, por un lado es este golpe muy fuerte para Boric en términos, y para el gobierno de Boric, para la coalición de gobierno, que ya, como decíamos, tiene dificultades no solamente en lo ejecutivo, sino en el propio parlamento, para poder hacer pasar las propuestas o las modificaciones que plantea y que sostiene. Este rechazo sería un golpe muy duro a su figura y a su coalición, pero también quedaría por detrás, y en términos de esto que decía, que es un poco lo que está planteado también en la campaña, qué hacer, ¿no? Con aquel referéndum, con aquella votación que se realiza en octubre de 2020 y da que un 80% de la ciudadanía quiere efectivamente cambiar la Constitución, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no se aprueba esta Constitución? Pero bueno, hay un mandato popular que implicaba o indicaba que esa Constitución tenía que ser modificada y, como decía, hay un gran apoyo a esa propuesta todavía. Allí Boric ha planteado que él plantea que tienen en su mente una hoja de ruta, una idea de poder procesar un nuevo proceso constituyente, una nueva elección de integrantes de esa comisión o de ese espacio constituyente, y bueno, incluso plantea volver a rediscutir cómo generar o cómo integrar ese congreso, pero sí la necesidad de poner arriba de la mesa esa reforma. Del otro lado, de la derecha, no ha habido una intención, por lo menos, de plantear una idea de ese tipo, ¿no? Y hay que ver, Boric, qué tipo de acuerdos o qué tipo de apoyos obtendría a nivel del sistema político para modificar eso, porque también debería tener acuerdo legislativo para hacer pasar, digamos, una nueva elección o una nueva instancia de decisión al respecto.
Bien, perfecto, Tamara. Estaremos atentos entonces de cara, como decíamos, al 4 de septiembre, el día en el que se va a votar esta nueva constitución en Chile, que el pueblo chileno elegirá si aprueba o rechaza el nuevo texto constitucional. Nosotros nos reencontramos dentro de 15 días.
Vamos arriba, nos vemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.